Este y todos los sábados no te pierdas ¡Qué Rola!
¡Qué Rola!
Emitiendo desde las 15 horas,
3 de la tarde,
60 minutos de buen rock. El rock, más allá de un género musical, es una pasión, un estilo de vida. ¡Qué Rola! Despertará todos tus sentidos. Aquí comienzan 60 minutos de buena música. ¡Larga vida al rock!
Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a Qué Rola. Somos Radio Universitaria, somos muy buena música y sobre todo buen rock. También tenemos que sumar anécdotas, experiencias e historias, porque de esto se trata la vida. Mi nombre es Daniela Cuesbas, estoy acompañada de mi compañero Rafa. Hola Rafa, ¿cómo estás?
Hola Dani, efectivamente traemos muchísimas cosas que contar, muchas cosas que agregar. Como les hicimos la promesa desde el principio, traemos anécdotas, traemos cositas. Y bueno, hoy traemos un invitadísimo de lujo, traemos un universo gigantesco. Solo le vamos a dar un brochazo porque necesitaríamos unas cuantas de horas, por lo menos para llegar a la mitad de su contenido. Vamos a dar algo muy rápido, pero aseguramos que esta solo es la primera vez, ¿no? Entonces,
correcto.
cuéntanos, Dani, por favor.
Bueno, tenemos directamente desde Centroamérica, específicamente desde México, a Tadeo Marentes. Estábamos hablando con él hace ratico y no sé cómo las palabras para definir a esta persona o ese personaje musical, artista, conocedor de todo un poquito, todo lo que abarca con el mundo musical, de instrumentos. No, es que no tengo palabras, lo voy a definir, me voy a atrever a definirlo como un artista, o sea, un artista en todo el sentido de la palabra. Hola Tadeo, ¿cómo estás?
Hola Dani, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien y estoy bastante feliz y agradecido de estar aquí. Gracias por la oportunidad y bueno, es un placer acompañarlos.
No, o sea, a ti muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos que tu agenda está un poco ocupada porque hemos estado como insistiendo bastante anteriormente para tener esta entrevista contigo y me hace muy feliz, yo creo que nos hace muy feliz tenerte acá con nosotros, sobre todo para que nos compartas lo que haces. Bueno, sin más, vamos a empezar. ¿Quién es Tadeo?
Uf. Una pregunta un tanto compleja, pero fácil al mismo tiempo. Porque, primero, ¿quién es Tadeo? ¿Quién soy yo? Soy una persona un poco alegre, tal vez, muy... ¿Cuál sería la palabra adecuada? Pues llena de energía, es lo importante. Muy llena de energía, muchas ideas también, muchas cosas. Soy... una persona que le gusta siempre hacer las cosas que le gustan, siempre trabajar en muchos diferentes ámbitos, es lo que me he estado dedicando últimamente y creo que la palabra adecuada sería una persona, una persona feliz, un entusiasta, creo que un soñador. Tadeo Marentes es un soñador, es la palabra adecuada. Pues bueno, todo comenzó con el banjo. Ese es el instrumento que me hizo amar lo raro, porque yo siempre he querido tocar el banjo. Yo toco el banjo lele, pero el banjo de 5 cuerdas clásico de la música country siempre lo he querido. Y desde que tenía, ¿qué edad? 12 años, yo llegué a ver un banjo, una persona tocando un banjo y varios músicos que lo hacían, y me sorprendió bastante porque decía, suena un poco más chillón que una guitarra, es un poquito más grande, tiene más amplificación. Y ahí comenzó como la espinita de los instrumentos raros, porque yo antes comencé tocando la guitarra. Ese fue mi instrumento principal. Yo originalmente quería tocar lo que es el piano, pero pues me pasé a la guitarra, inicié con eso. Y de ahí vi lo del banjo y lo tuve siempre aquí en la cabeza, siempre, y todavía lo sigo teniendo, el pensamiento de cómo es ese instrumento tan curioso. Y ahí comencé a darme cuenta que me gustaba lo poco convencional, como resaltar, es como lo que me gusta a mí, resaltar, verme un poquito diferente, no tan casual o siempre unirme a los instrumentos clásicos. Me encantan los instrumentos clásicos, pero siempre ver esos instrumentos raros fuera de lo común como que tuve curiosidad desde que vi el banjo, desde que dije, ¿qué es esto? O sea, es como agarrar una guitarra y ponerle un parche. Eso fue lo que dije, wow, visualmente. En la parte visual es lo que más me atrae. Yo soy un poquito más auditivo, pero visualmente también. O sea, la parte visual es lo que te puede llamar mucho la atención para cualquier cosa, en cualquier ámbito, en la música, en el arte también, en todo. En la parte visual es muy importante y a mí eso es lo que me dejó impactado. Y desde que vi ese instrumento, el banjo clásico, comencé a tener esa, ¿cómo decirlo?, esa curiosidad por algo un poco fuera de lo común, no tan fácil de conseguir. Ahí fue donde comenzó.
Bueno, es curioso. Yo la verdad sí he visto algunas bandas de música country, pero yo creo que el recuerdo más cercano que tengo de un banjo de manera de mi infancia viene siendo a través de televisión, sobre todo en un programa anteriormente, no sé si lo siguen dando, que viene siendo como las chicas superpoderosas, que tenía un villano que tocaba el banjo. A esa tengo referencia, ¿sí? Entonces, nunca he visto un banjo directamente, o sea, personalmente no. Lo he visto a través de videos y es un instrumento que me causa curiosidad. Pero, siendo muy sincera, viendo tus redes sociales, porque me he puesto a la tarea de ver, yo creo que los primeros 20, 30 videos, porque tienes bastantes, entonces no puedo decir, no, es que me vi todo tu parte multimedia de redes, porque mentiría. Pero hay unos instrumentos que no tenía ni idea que existían. Los hemos oído, claro que sí, pero quiero que nos cuentes esa parte. Quiero que me des un top 5 de instrumentos más raros para ti.
¡Wow! Ok, es un poco difícil porque a veces en lo raro, en lo extraño, yo lo voy a categorizar por también cómo suena, cómo se toca y lo visual, que es lo que más me gusta. Entre los 5, pues serían 5 que yo tengo o 5 de todos, porque creo que la lista sería más grande si contamos la variedad de instrumentos.
Bueno, entonces vamos a especificar en este momento de los que has tenido la oportunidad de tocar, conocer, ¿cuáles?
El número 5 serían los crótalos, que justamente los tengo por aquí, que se trata de unos platillos. Estos platillos son muy raros porque se utilizan para la clásica danza, donde tienes el vientre al desnudo. Y esto se puede considerar como un juguete. Muchos dicen, es un juguete, pero realmente no, porque hay crotalistas muy buenos. Yo he estado estudiando mucho este instrumento, porque es algo tan pequeño y además es raro, porque tú ves esto, yo te lo muestro y me dices, ¿qué es? ¿No? Parece como, no sé, algo para comida.
Puede ser. Sí. Pues yo podría decir que visualmente, para mí, vienen siendo como los platillos que utilizan en las bandas marciales, pero mini, muy, muy mini. Pero es curioso, la verdad, sí, es curioso.
Sí, realmente, visualmente, sí, parecen los platillos de banda marcial o pareciera como estos incensarios, como para poner tu incienso tipo iglesia.
Sí, es que es raro.
Algo así muy, muy curioso.
Creo que mide que como una pulgada, 3 centímetros, 4 centímetros.
Aproximadamente, sí. Casi
es que
nada.
Son muy pequeños.
Bueno, cuéntanos. De mi...
Sí, de la palma de la mano, o sea, la barca, sí.
La palma.
Sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo encontraste este instrumento? ¿Cómo fue ese encuentro con este instrumento?
Es una historia interesante porque ya abarcando lo que es la parte del rock dentro del programa, yo soy muy fanático de la música de The Beatles. Siempre lo he sido y he escuchado siempre sus discos, siempre. Pero hay una canción llamada Norwegian Wood que ocupa sitar, que es muy conocida por ese fantástico sitar, esa línea de sitar. Pero siempre en el coro yo escuchaba algo raro, algo raro. Yo decía, no suena como un pandero, porque es un poquito como más agudo y siempre pensaba que era algo que se tocaba pues usando las muñecas, ¿no? Yo pensaba eso y tuve esa espinita durante mucho tiempo. Fue que ya cuando pasó algunos años, últimamente estaba pues revisitando esas canciones, esos discos, y de repente me di cuenta que había algo raro. Me dije, esto no suena como un pandero. Así que me puse a investigar, busqué Norwegian Wood, busqué lo que se leía en Wikipedia. No había nada, decían pues solo sitar y se me hacía raro. Me uní a un grupo, el grupo de Beatles Querétaro, de mi ciudad. Y ahí estuve pues checando, buscando en foros, intentando encontrar información. Porque lo interesante aquí de la música de The Beatles es que la información normalmente la encuentras en foros, entrevistas, George Martin, Paul McCartney. Es una cuestión de estar buscando, hasta que de repente, pum, me encontré Crótalos. Y yo dije, Crótalos, ¿qué es eso? Fue lo primero que se me vino, dije, ¿qué es eso? Después de buscarlo, me quedé sorprendido porque es un instrumento utilizado pues en la parte del baile, la danza. Y es algo que yo nunca lo había visto en mi vida. Una vez llegué a ver pues las clásicas castañuelas y los instrumentos españoles para lo que sería ese tipo de danza que tienen, pero cuando los vi dije, qué raro, ¿no? Se me hizo curioso y decidí investigar un poco más y ya me di cuenta que dentro del mundo de los crótalos no hay mucho movimiento, no hay como una persona que haya dicho, vamos a darlos a conocer. No, sí son un poquito más desconocidos dentro del mundo del belly dance y de la danza, o sea, se encuentra muy, muy, muy oculto. Igual encontrar cuáles son, cómo son, me costó bastante. Tuve que estar checando, viendo varios crotalistas bastante, unos profesionales que la verdad sacan, wow, magia con este tipo de instrumentos. Y después de estar buscando, me dije, voy a conseguirlos, tengo que tenerlos, o sea, es raro, es curioso, es bonito y es pequeño además, o sea, es pequeño.
Es demasiado portátil.
Bueno,
demasiado.
Sin duda alguna, realmente yéndonos a tu anécdota, lo que nos cuentas, intuyo, siento que eres demasiado, bueno, primero demasiado curioso y segundo que tienes una escucha pero espectacular, porque en realidad lo que te decía hace un momento, uno escucha y uno siente y uno tiende a interpretar o pensar como, bueno, este sonido rarito está puesto ahí de alguna forma, pero de ahí no pasa. Pero también me gustaría saber de lo que has hecho, de lo que has buscado, qué ha sido lo más curioso y lo que te ha costado más en llegar. Porque tal vez digamos que en esta anécdota ya nos dejaste claro que fue un sonido y ese sonido lo llevas, o sea, casi que es como desmontar todo, ver qué fue exactamente y llegaste a los crótalos. Ahí empezaste esa búsqueda y demás. Ahora, ¿qué ha sido esa melodía más rara y que tú buscaste muchísimo, muchísimo, muchísimo y fue demasiado curioso, pues, en este caso?
Aquí lo tengo. Y curiosamente, esta canción me tuvo horas escuchando, o sea, estuve todo el tiempo con audífonos, en estéreo, en la computadora y siempre me pregunté qué es, qué era. Porque en los instrumentos de percusión normalmente es bastante común que sean solamente instrumentos que no sean melódicos, no te den notas. Uh-huh. Una batería no te va a dar una nota musical, un pandero, en este caso los crótalos no te van a dar notas, es parte rítmica. Pero hay varios instrumentos que sí combinan esto, que sería las notas y la parte rítmica, y además hay una pequeña reverberación, suenan raras las notas, como si fueran un golpe que se mantiene. Entonces uh-huh. Ahí fue cuando justamente pude adquirir este instrumento hace algunos días, el cual es la kalimba. Esta de aquí me encantó porque es rara. Es rara, sí. De por sí es curiosa porque es muy pequeña, es portátil y se toca con los pulgares. Esto es lo que me llamó la atención. O sea, tú tocas lo que serían estas láminas de metal. Cada una está afinada de acuerdo con una nota musical. Esto es lo interesante. Las más largas van a ser notas graves. Las más cortitas, así chiquititas. Sí. A ver si ahí enfoca, listo. Sí. Son las notas más agudas. Y la forma de afinar este instrumento me dejó un poquito confundido. Porque tú usas un martillo y las golpeas.
Para afinar con un martillo.
Exacto. Y me quedé sorprendido porque esto viene a que yo he escuchado pues la música de Gorillaz durante un montón de tiempo. Pude conocer al vocalista hace algunos meses, también al bajista de la banda, unas firmas ahí, unas fotos también. Pero había una canción que yo siempre escuchaba y se escuchaba algo raro, como si fuera algo percusivo pero con notas. Entonces yo lo primero que pensé fue que, no sé, es un pandero y ya. Nada que ver, nada. O sea, ya después de varias escuchas y escuchas y escuchas, tuve esa curiosidad. Este instrumento suena raro. No es tan común. Primero que me fui a un hanpand. Estos instrumentos que son como una especie de platillo volador. Uh-huh. Así, enormes. Y tienes que golpear con tus dedos y generas la parte que sería melódica y rítmica. Estuve escuchando, pero me di cuenta que no, o sea, estos instrumentos tienen bastante cuerpo. O sea, el sonido que tienen proyecta muchísimo. Yo una vez tuve la oportunidad de tocar uno de esos y wow, me quedé sorprendido porque dije, esto suena de otro mundo. Pero ahí pues, me puse a pensar y dije, no, es ese instrumento. Después de revisitar esta canción de Gorillaz, que se llama Mutant Genius, es parte de un disco de remezclas de música reggae. Son sus canciones uh-huh. normales, pero les dieron un segundo aire y uh-huh. agarraron tomas extra. Y ahí está esa toma del instrumento. Entonces yo lo dije y dije, ¿qué es esto? Entonces agarré la kalimba y... ¡Esto es! Así lo toqué. ¡Es esto!
Suena muy suena bien. Muy curioso.
Suena demasiado bien.
Ahí tiene que es como un huequito. Uh-huh. Es lo que aquí produce el sonido. Donde...
Exacto. Pero también atrás lo puedes controlar. Con estos deditos de aquí, tú puedes hacer una especie de efecto guagua. Si se llega a escuchar.
Sí, como...
La nota, sí. Como que levemente empieza a vibrar. Sí.
Sí. Bastante curioso.
Bueno, no, realmente estoy...
Estamos en clase con Tadeo.
Sí, estoy gratamente sorprendido y más por lo que te decía, digamos, bueno, partamos de la premisa que te dije, no soy muy motriz, ahora partamos con el punto de la escucha, es una escucha demasiado activa. Lo cual me encanta esa escucha porque sí, es una, o sea, creo que en el punto en el que estás es a base de eso, de esa curiosidad, de indagar y seguir y seguir. Y creo que así se han encontrado las mejores cosas, indagando, preguntando y dándole. Sin embargo, bueno, para tener ese entremedio, empezar y ya continuar, regálanos una canción, Tadeo, regálanos algo que una canción que vamos a escuchar ahorita y ya continuamos. Preséntanos tú la primera canción de esta tarde.
Mutant Genius.
Bueno, entonces con este excelente recomendado vamos con Mutant Genius de Gorillaz aquí con nuestro super invitado.
¡Que rola!
Oh,
Listo, y continuamos en esta tarde de buena música. Continuamos con este súper invitado que tenemos acá con nosotros para que nos siga contando un poco más de todo este excelente y maravilloso trabajo. Realmente pasa el tiempo y más me sorprendo y más sigo como queriendo adentrar en este mundo. Ahora sí estamos como en el multiverso musical. Ahora sí me siento en el multiverso que debería estar.
Ok, eso sería el número 3, ¿no? Sería el número
sí, correcto.
3. Sí, sí, sí.
Pero bueno, vamos a dejarlo sin un orden de relevancia, ¿no?
Sí, no, no, no. Sí. Simplemente no. Como lo vamos a nombrar los 5 independientemente de su orden. El orden de los factores, ¿sí? No va a alterar el producto.
Ok, dale. Ahora aquí viene el que más me ha gustado, porque yo me he dedicado últimamente a la reparación de melódicas. Acuñé el título de Doctor Melódica y me ha gustado mucho eso, pero en el mundo de la melódica, que es una comunidad muy pequeña, hay varios modelos híbridos que a mí me encantaron y que afortunadamente pude conseguir uno de Japón, el cual es el Andes. Este de aquí es una belleza. Sí. El Suzuki Andes. ¿Qué es el Suzuki Andes? Primero, pues puede parecer pues un instrumento de teclas, ¿no? Convencional, uh-huh. Bueno, pero cuando yo lo abrí ahorita, pero cuando lo abres ves esto, y aquí es donde comienza lo más interesante. El Suzuki Andes es la mezcla entre una flauta de pan, una zampoña, y lo que sería una melódica. Normalmente las melódicas tienen lengüetas que cuando vibran a partir del aire, cuando tú soplas, pero aquí es diferente. Este sería como tener 25 flautas pequeñas. Esto es lo raro. Y además de eso, el tamaño es bastante grande. Comparándolo con otra melódica, es muy grande y un poco pesada. Es un poquito pesada. Y este instrumento me encantó porque es como una flauta. Y lo mejor de todo es que puedes tocar acordes, algo que las flautas no te permiten. Tú puedes tocar varias notas al mismo tiempo y suena hermosísimo. Ahorita voy a tocar una notita, pero un poco más lejos porque el Andes sí. Es un poco chillón.
Sí.
Es un poco chillón, pero eso me encantó porque el sonido es algo diferente, es algo diferente. Es raro y muy bonito, además, es muy bonito. Y tienes lo que sería un instrumento de viento, pero si no eres tan bueno con las flautas, yo no soy muy bueno. He intentado irme a otro tipo de flautas, pero ese tipo de combinación es genial porque es rarísimo de ver, debido a que ese instrumento es japonés. Nunca se llegó a producir en lo que sería pues una gran cantidad de países. Solamente llegó a Estados Unidos allá por el que sería 2012, pero el Andes ha existido desde 1988 en Japón, por lo cual este instrumento viene definitivamente de Japón, es completamente japonés, es lo raro, porque aquí en la parte trasera tenemos lo que sería el Made in Japan, hecho en Japón,
sí.
Ahí con sus, ahí lo tiene, es lo que está medio raro, ahí con... Aquí tienen los...
Sí.
Serían. Son kanjis, ¿no? Los kanjis. Y cuando lo vi, me llamó la atención muchísimo. O sea, yo quería un sonido... Me gusta mucho la melódica. Me encanta. Pero a veces uno quiere un sonido diferente. Experimentar. Yo quería experimentar y... tengo muchos amigos que aman la melódica, pero cuando lo ven dicen, ¿qué es esto?
¿Qué es eso? Sí.
No, yo por ejemplo, en el colegio, hace 10 años, tenía una materia que era arte y yo nunca pude con la flauta dulce. Yo creo que es lo más sencillo y fácil en la vida para muchas personas, pero yo no pude. Yo no pude. Imagínate con algo tan sencillo que puede ser, entre comillas. Yo, no sé, se me explota la cabeza con un instrumento así. Yo creo que tendría que dedicarle muchas horas al día por muchos días para poder intentar que algo se me dé de la parte de vientos. Muy malo.
Bueno,
eso es admirable.
Yo tampoco soy muy fanático.
En realidad, de mi parte, en el colegio, hace pocos años, no me entera, no, hace más de 15 años en realidad, para arte sí era música, era plásticas y era danzas. Y yo me quedé en plásticas porque realmente mi coordinación no es que sea la mejor. O sea, entonces ni siquiera para bailar. Entonces como que plásticas, vamos a pintar, vamos a hacer cuadros, hacer vitrales, porque realmente mi talento nunca fue... Nunca, pues, coordinación no es mi segundo nombre. Realmente.
Bueno, te quiero preguntar.
Depende.
Te quiero preguntar y te voy a interrumpir. ¿Qué bandas o artistas tienen ese instrumento?
Uf. Pregunta difícil. No muchos. Hay así poquitos. Yo he visto que uno de los que utilizan Andes es el compositor de lo que sería la serie The Good Place. Es una excelente serie de Netflix. No sé si la han visto. Uh-huh. Y lo que pasa es que en esa serie no hay Andes, pero cuando hacen el soundtrack en vivo, ahí es cuando sacan el Andes, y yo lo vi y dije, eso es un Andes. eso es un Andes, porque hay muchos instrumentos raros, pero el Andes es uno de esos que no se usa tanto, debido a que suena muy agudo. Es muy agudo el Andes, y tristemente, pues no todos somos muy fanáticos de escuchar un instrumento tan agudo. No es tan del agrado, depende. También depende de cómo lo interpretas, es lo importante. Entonces, por esa razón, hay muy poquitos. Pero David Schrange, así se llama el compositor de lo que sería la serie, la música de Good Place, ha utilizado el Andes y me sorprendió bastante. Era uno de sus videos donde hablaba sobre sus series. Él creó música para una serie llamada Arrested Development, igual, que se encuentra en Netflix, y otras series de comedia. Pero pues él hacía música, pues, como tipo Gypsy Jazz, un poquito más a otro lado. Pero en esa versión que hizo de The Good Place, ahí saca el Andes. Y se me hizo así rarísimo. Porque lo escuché y dije, esto en un timbre raro. O sea, yo soy un amante de la melódica, lo vi y pensé, es una melódica, ¿no? Pero vi este piquito de aquí y esta extensión rara. Y ahí dije, ¿qué es esto?
Lo tengo que tener y ya. Y se dio.
Sí, sí. Y justamente lo pude conseguir. Y buscando más artistas, que es muy difícil. No todos lo quieren utilizar. Es un instrumento difícil de controlar, requiere varias horas de estudio y se nota, o sea, tienes que estar controlando un poquito más la forma en que tú estás soplando, no dar las notas de golpe, no, controlar un poco cómo soplas, cómo el aire pasa, porque no es como soplar, no, el aire pasa, es como respirar con, ¿cómo sería? Tener un pulmón aparte, es como estar respirando sobre otro pulmón. Lo que está pasando ahí. Y justo en esa búsqueda de artistas que tocaran el Andes, porque sí, sí fue un poquito difícil, hay un artista llamado Ginger Roth, el cual, si no mal recuerdo, es japonés, bueno, japonés, chino, no recuerdo muy bien.
Es pero asiático.
Él utiliza el Andes. Asiático, sí, bueno, asiático. Ese chico, Ginger Roth. Y él saca el Andes, curiosamente, el instrumento viene de esas partes y justamente ahí lo vi y dije, oh, parece que sí hay un poco de artistas. Y creo que la gota que derramó el vaso fue que en un concierto que dio Gorillaz en línea, justo en la pandemia, 2020, Damon sacó un Andes, así, sacó un Andes y ya lo había visto con Ginger Roth, David Schrank.
Ya tenía la referencia, sí.
Sí, ya tenía la referencia. Y justo veo que lo saca y dije, ese es un Andes, ¿por qué está usando un Andes? Y justo ahí dije, ok, wow. Creo que aunque el instrumento es desconocido, sí hay poquitos artistas, muy poquitos. O sea, ahorita son tres que dije. Igual hay otros músicos que son parte del mundo de la melódica. Akeo Minanikawa, ella es una intérprete que toca muchas melódicas, pero también el Andes. Ella toca libertango en el Andes, entonces es un deleite escuchar eso. y son muy poquitos los artistas. Yo ahorita pues me he dedicado un poquito más a darle protagonismo al Andes, porque pensé, necesitamos más artistas de Andes, o sea, hay muy poquitos, o sea,
no es como decir... claro. La parte es que es muy curioso porque, por ejemplo, o sea, visualmente yo, si desconozco un instrumento, por ejemplo, si yo desconozco la melódica, yo puedo decir, uno se guía por simplemente por las teclas y uno dice, no, pues puede ser un mini tecladito, un algo muy, muy compacto, pero pues uno, sin, o sea, con el desconocimiento puede pecar. Y yo puedo decir, si lo veo, yo dije, ay, no, para un mini tecladito. Pero lo que tú dices, como tienes una referencia ya, pues obviamente le apuntas al Andes. Es Andes y no te pueden decir otra cosa porque ya lo conoces. Y ahora que yo lo puedo ver en cualquier lado, si se da la oportunidad, ya tengo esa referencia. ¿Tú qué piensas, Rafa?
Sí, realmente me parece muy curioso. De hecho, que mientras hablábamos aquí, indagué un poco... de las posibilidades que tendríamos nosotros estando aquí en Bogotá de llegar a él, y son pocas. Realmente sí. No encontré a alguien, no encontré así de rapidez una tienda oficial que lo venda. Entonces, en realidad, me parece muy curioso, y aparte, en esas pequeñas notas cuando lo hiciste, me gustó su sonido, me pareció súper cool. Entonces, no, realmente van tres aciertos, realmente, que no conocía, que estás desbloqueando niveles musicales en mi mente.
Sí, total.
Entonces me parece súper cool el tema.
Sí.
Y es súper interesante porque lo que estabas comentando ahorita, Dani, que dijiste que puedes confundirlo con un mini teclado o un piano de juguete. Eso es muy común en el mundo de, pues sí, todos los instrumentos. Lo primero que ves, si ves teclas, piensas
sí, de, que es un de pianito.
Un pianito Scala.
Portátil.
No, pero es bastante curioso porque me da la curiosidad. O la intriga, y creo que lo voy a averiguar más adelante. Me imagino, ya que es asiático, es oriental este instrumento, puede ser que algunas series o animes tengan mucho de este instrumento. Entonces, sí, o sea, si tú me dices que es muy agudo, yo puedo relacionar un poco con... algunas, lo que te digo, algunas producciones audiovisuales que puedan tener aprovechando ese instrumento, porque imagino que se presta para el paisaje sonoro de algún producto muchísimo, y ellos, que me imagino que lo conocen a primera mano, pues aprovechan todo lo necesario de ese instrumento. ¿O tú qué piensas, Tadeo?
Yo creo que sí, porque hay un video en internet de un chico que se encargó de realizar lo que sería la música para un comercial de Pokémon, y uh-huh. Él sacó un Andes, pero color rosa. Esos son rarísimos y hermosísimos.
Sí.
A comparación de otros instrumentos, es un bebé. O sea, el Andes tiene muy poco. O sea, compara lo que sería sí. La guitarra, el piano, ni hablar. O algo más reciente, el ukulele 1800, unos... Es poco tiempo. El Andes es muy joven, y por esa razón, pues como no ha llegado a todo el mundo y solo a Japón, es bastante desconocido. Dentro del mundo de la melódica, sí hay un poquito más de referencia. Sí se tiene la idea de cómo es y todo. Pero lo difícil aquí es que lo envíen. Los envíos de Japón normalmente se pierden. Es muy triste eso. Se pierden, llegan... mal, o pues,
o te envían otra cosa.
¿Van a llegar a tu país?
No. Bueno, y es...
bueno. No. Bueno, y es exactamente que... perdóname, Rafa, dale. Exactamente, me puse en la tarea porque me quedé pensando, porque tengo muchas preguntas, entonces tuve un pequeño lapsus, y qué pena con Tadeo y contigo, Rafa, y con nuestros oyentes, 34 años sin el Andes en el mercado.
Sí, bueno, realmente hay un tema, y es que sí, efectivamente estamos viendo cómo pues esa integración y esa evolución musical, que dado, pues digamos, a esta época, dado a lo último que estamos teniendo, yo creo que eso es lo que hace que la gente sea menos curiosa. Ahorita la música viene a ser muy de un estudio, tú ya escuchas ciertos géneros, ciertos cantantes, y por más sonidos que tengan algo raro, uno ya los encasilla y dice, bueno, pues esto es de estudio, esto es,
sí, correcto.
Esto es una consola, esto es un sintetizador, ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, esto nos lleva a generar más curiosidad y eso es parte buena, eso es de la parte buena de lo que nos ha traído esa globalización, porque mira cómo vemos que nos llega información, nos llega la música, cómo se generan esas integraciones. Yo no tenía, de lo que acabamos de ver en general, este top 3 que ya llevamos, no tenía ni idea. Y me hace pensar también en mi mente en muchos, muchos, muchos otros sonidos que me dice, bueno, sí, están puestos ahí, pero es más protagonista la guitarra, es más protagonista el golpe de la batería, es más protagonista, o simplemente por ser una canción de un artista pop o de un DJ, es súper sintético. Entonces mira que en realidad hay muchísimas cosas involucradas, hay muchísimo, pues digamos que mucho juego cultural, y esto es algo bueno que nos ha traído toda la expansión mundial, que nos ha traído el conocer todo, el tener todo el mundo así tan a la mano. O sea, lo primero que vimos ya en su furor de la conexión después del internet fue la pandemia. Supimos que todos estábamos conectados con todos. Ahora pues vemos este interés musical que me parece genial.
Sí, bueno, para no hablar tanto, queremos otro recomendado, Tadeo.
En este momento, como el Andes no tiene muchas canciones y es un poco difícil, recomendaría una pieza de la artista Akeo Minanikawa, que es conocida como la princesa del melodión, en su tema Libertango, que demuestra que el Andes no solamente sirve para melodías felices, alegres, sino para algo un poquito más complejo, como lo es el Libertango. Wow.
We'll be right back.
Bueno, continuando en esta tarde de buena música, porque estamos viendo y cada vez vamos más hacia adentro, vamos con lo siguiente de este top, y es que Tadeo nos tiene aquí con la boca abierta, nos tiene descrestados de una forma, porque estamos viendo cada vez más y más y más cosas súper curiosas. Estamos desbloqueando niveles musicales que no conocíamos o que no teníamos muy presentes, nos está dando esa escucha activa dentro de todo este campo musical. ¿En dónde está, Deo? Cuéntanos qué sigue en este super top que nos tienes aquí súper, súper, súper pegadísimos.
Aquí viene mi favorito. Les presento a el Banjolele.
El Banjolele.
Les comenté que...
Sí.
Se había comentado que me encantaba el banjo y pues el banjolele es parte de esa hermosa familia de los instrumentos híbridos.
Sí. Viene siendo que como una combinación, por, según su nombre, del exacto, banjo lo y el ukelele.
Es que este instrumento nació en 1920, en la época del Charleston, que fue una de las mejores. Y
sí.
La época de oro del gypsy jazz y también el jazz clásico. ¿Qué pasó? El ukulele era un instrumento muy nuevo, muy nuevo. Era muy, tenía muy poco tiempo de existir. Y sucedía que en las grandes bandas Big Band había instrumentos de viento, trombón, trompeta. Y pues el ukulele se perdía porque el timbre es muy reducido. Entonces en ese tiempo no había una forma más sencilla como amplificación, ¿no? No podías conectar un amplificador o eso, ¿no? Así que se ocurrió la genial idea de tomar el parche de un banjo, este clásico parche, que lo que hace es que el sonido choca y se amplifica. Esa es la magia de las vibraciones, que chocan con el parche y ese mismo, ¡guau!, amplifica a montones. Entonces esa idea fue un éxito. Una idea súper genial, crear esa mezcla. Un ukulele, agarras todo el diapasón, agarras también lo que sería el clavijero y le metemos un parche de banjo, importante. No es un parche de... Pues mucha gente dice que se parece mucho al de una tarola, pero estos son parches especiales. Aquí, cabeza de banjo, head banjo, que son especiales, porque si no, no tendríamos esa fantástica reverberación del instrumento. Que es súper rara, o sea, la verdad me llamó mucho la atención. Y fue hasta 1940, cuando el músico George Frumby, es conocido como el padre del banjolele, él lo tomó y lo utilizó en sus películas, que eran películas pues británicas, él era británico, eran películas así un poquito como más de comedia, ese estilo de los años 40, y lo utilizaba para hacer solos. Y de ahí nació su técnica más conocida, que es el split stroke, la utilizada para los solos que él hacía. Eso es una belleza. Y el instrumento ya de por sí amplifica mucho, ¿no? O sea,
tú eres el conocedor musical. Estamos aquí muy, o sea, yo soy muy concentrada porque para la época yo creo que fue una revolución interesante la cuestión del mezclar dos instrumentos y volverlo un poco, puede ser como más popular en la parte cinematográfica. Entonces viene siendo como la combinación interesante de la buena música, el paisaje sonoro de una interpretación o una pieza audiovisual.
Juntar varios elementos, o sea, la parte visual y la parte auditiva, el arte, ese tipo, esos dos tipos de arte que van muy de la mano. Ajá, lo visual y también lo auditivo. Entonces utilizaron esas películas, hizo que el instrumento se hiciera súper famoso. En el lugar donde es más famosísimo es definitivamente en Reino Unido, en Liverpool especialmente, Londres, toda la parte británica. No se movió tanto a lo que sería Estados Unidos, un poquito por la influencia del banjo, pero para los británicos es clásico. O sea, creo que hasta una de las canciones favoritas de la reina era When I'm Cleaning Windows de George Frumby con su clásico banjolele. Es una canción que se usa mucho, o sea, es algo ya dentro de esa cultura, que es toda la parte británica, y también llegó a la música de The Beatles. Bueno, especialmente a George Harrison, él tuvo una fascinación por el instrumento. Una de las especiales es que, un dato curioso, Queen, especialmente Brian May, es un amante del banjo lele, y una canción que deben escuchar es Good Company de Queen, una canción con un solo de banjo lele y muchísimo banjo lele.
Entonces, sin más, vamos con Queen.
¡Qué rola! Take good care of what you've got, my father said to me. As he puffed his pipe and baby pee, he dandled on his knee. Don't fool with fools, old town away, keep all good company. My very good friends and me play all day with Sally Jane, the girl from number four. Very soon I beg her, won't you keep me company? Is an institution, sure. My wife and I are needs and nothing more. All my friends by a year, by and by, disappear, but we're safe enough behind our door. I flourished in my humble trade, my reputation grew. The work we found, my waking hours, by whom my time was through. Reward of all my efforts, my own limited company.
Y seguimos aquí con más de qué rola y estas curiosidades que nos trae Tadeo, que nos ha mostrado realmente música de todo lado. Hemos podido explorar un poco, porque realmente un poco, muy poco, de todo lo que traemos, de todo lo que hemos visto y realmente de ese trabajo tan maravilloso que hemos visto en redes. Porque realmente sí, lo que les dije al principio, eso solo es un brochazo, pero...
Ese es un abrebocas de lo que viene siendo Tadeo como artista, ¿o no?
Exactamente.
Bueno, para retomar este último instrumento, bueno, Tadeo, antes que todo y primero que nada, ¿cuáles son tus redes?
Ok, en Facebook estoy como Tadeo Marentes, es un perfil un poco más personal, pero siempre subo mis covers, lo que sería algunas fotos de mis instrumentos raros, pero donde tengo un poco más de movimiento y soy más activo es en TikTok, donde estoy como Tadeux M, Tadeux con una X y una M minúscula, Tadeux M, y en Instagram me encuentran como Tadeo Marentes, Tadeo-Marentes, si no mal recuerdo. Y también en YouTube, ahí subo todos mis videos, que sería mis reviews y mis covers con los instrumentos. Uh-huh. Igual como Tadeo Marentes. Esas son mis redes.
Bueno, entonces, ¿con qué continuamos, Tadeo?
Vamos con uno que me encantó. La primera vez que lo vi, me quedé enamorado. Les presento el stylophone. Es bastante pequeño, el stylophone es un instrumento pequeño, pero que se basa en la mezcla, que sería un sintetizador clásico, pero este de aquí tiene la parte portátil, es lo interesante. El stylophone funciona a partir de un stylus, esta plumita que está justamente aquí en el instrumento, que parece como pues una pluma clásica, ¿no? Parece que voy a escribir algo, pero no. Lo que pasa aquí es que esta pluma, al entrar en contacto con lo que sería esta parte de metal, que esto es muy similar a un teclado, puedes ver hasta las teclas, pero todo es de un solo color. ¿Esto qué es lo que pasa? Funciona a partir de lo que sería las vibraciones y la parte... esto ya entra un poquito más en lo que sería más técnico, ¿no? Esto ya es un poquito más técnico, pero el funcionamiento es raro. La parte que al entrar en contacto la puntita del stylus genera la magia, genera las notas, y esto hace que el instrumento tenga una sonoridad un tanto rara, robotizada, o como un, sí, un sintetizador portátil. Es muy curioso, porque la primera vez que lo escuché, me llamó mucho la atención. El sonido es muy parecido a un sintetizador, pero tiene un toque diferente. No es lo mismo que escuchar un sintetizador ochentero, noventero, porque el stylophone mantiene una vibración entre cada una de sus notas. Sigue como... hay una fluctuación. Uh-huh. Y además de eso, suena un poquito más raro. Suena como un poquito más retro, ochentero, más música de videojuegos. Eso uh-huh. es lo que hace que el stylophone... sí, mucha gente lo asocie con la música de un, no sé, un NES, la música de lo que sería juegos de 8 bits. Eso es muy interesante. El stylophone es ese instrumento para poder crear música tipo Mario, Mario 1, Mario 2. Lo más importante, el stylophone, ¿cómo lo descubrí? Bueno, fue gracias a David Bowie. Y curiosamente tengo aquí, este stylophone es la edición especial de Bowie. Que sacaron hace algunos años. Bueno, este modelo es muy interesante porque fíjense que David Bowie lo utilizó en una de sus óperas primas, Space Oddity, que es una de las canciones más clásicas. Y el stylophone ahí está, o sea, es un poco difícil de escuchar, pero siéntrate en que estás escuchando algo ochentero o algo tipo videojuego, y ya que pones bien tu oído pensando en cómo suena ya que escuchamos el stylophone, vas a poder encontrarlo y te vas a dar cuenta y vas a decir, wow, cómo es, qué genial, ¿no? O sea, y también Bowie lo amó muchísimo porque es un instrumento muy pequeño, portátil, y funciona a partir de baterías. Eso también es algo curioso porque el stylophone igual es un poco bebé, no tanto como el Andes, pero lo que tiene es que el stylophone nació en 1965, 64, por entre los 60s fue cuando el instrumento dio su auge, cuando nació, y justamente Bowie lo conoció y se enamoró de él. Lo hizo suyo, lo apropió.
Bueno, y como lo sabemos, 60 minutos no son suficientes para hablar de rock, para rockear, y más en esta oportunidad que tenemos tanto, tanto de qué hablar.
Queremos también contarles una curiosidad de Tadeo, que no solamente se dedica a crear contenido en redes sociales, a mover sus redes sociales cada día con sus en vivos, estar ahí pendiente de su contenido, sino que también es profe. Como tenemos ya las redes de Tadeo, lo tenemos muy presente, ahí mismo está su link que lo dirige a sus diferentes proyectos, cursos y todo lo que tiene que ver con la parte del mundo de Tadeo.
Bueno, y lamentablemente esto ya, el tiempo ya se reduce, ya vamos a ir terminando, pero no sin antes que nos regales una canción. Vámonos con esa otra canción, Tadeo, regálanos esa canción recomendada tuya.
Uf, la más recomendada, Space Oddity. Escuchen Space Oddity, pero pongan más atención a cómo suena el stylophone. El stylophone, para tener esa referencia, suena como si fuera una especie de instrumento de un videojuego de la Atari o algún videojuego de Mario. Dejen eso en su memoria auditiva y escuchen Space Oddity. Verán que el stylophone está ahí dando su mejor parte. Pero lo recomendable es con audífonos. Creo que sería el auricular derecho. Ahí van a escucharlo. Es una belleza.
Bueno, entonces sin más ni más, vámonos con David Bowie, Space Oddity y esta fórmula especial en la que la vamos a escuchar de ahora en adelante. Vámonos entonces. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.
your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6, commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Hasta hoy, qué rola. Terminamos una edición más de Puro Rock. Nos escuchamos la próxima semana. Y que viva el rock.